Seguimos adelante y ahora vamos a compartir, vamos a seguir entre libros, porque sigue habiendo escritores importantes que llegan a la Feria Internacional del Libro, y ahora estamos recibiendo a un portugués, João Tordo, que viene a presentar Las Tres Vidas, y según las definiciones que aparecen por allí, es uno de los escritores más relevantes de su generación. ¿Qué hola, definición? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Sí, es un peso grande.
Por eso, por eso. ¿Pero qué te define generacionalmente, por ejemplo? ¿Por qué se te considera una voz que es señal, seña de identidad de tu generación?
Sí, buenos días. Buen día. Creo que es varias cosas. Una de ellas es cuando empecé escribiendo libros, escribiendo novelas en 2003, no había muchos escritores que tomasen la narrativa en un sentido más universal. Los escritores portugueses hasta lo final de los años 90 todavía siguen siendo escritores un tanto cerrados en las fronteras del país, escribiendo sobre el país, sobre cosas que se pasaban en Portugal. Con Saramago, sus novelas fueron las primeras que atingieron mucho éxito internacional y que hablaban de cosas que no tenían que ser cosas portuguesas. Exacto. Yo seguí un poco la línea de Saramago, porque mis novelas, aunque son escritas en portugués y muchas veces tienen personajes portugueses, no son necesariamente novelas constritas a las fronteras del país. Son, ¿no? Entonces creo que esta generación que surgió al final del siglo XX y la transición para el siglo XXI, entonces escritores que nacieron en los años 70, etcétera, es una generación que incluso es muy más traducida y muy más popular fuera de puertas, fuera de nuestro país, que todas las generaciones anteriores. Porque escribimos sobre temas que no son necesariamente temas portugueses. Somos escritores mucho más universales.
Sí, de hecho ganaste el premio José Saramago también, ¿no? Un premio literario en el 2009 y el premio literario José Saramago. ¿Y qué pasa con Portugal? Mi esposa dice que Portugal es a Europa lo que es Uruguay a América Latina, ¿sí? Por ejemplo. ¿Tú qué has visto de lo que has visto de Montevideo, que no sé cuánto has visto?
Yo ya conocí a Montevideo, estuve aquí en 2016.
¿Te parece que la definición es buena?
Sí, no diría en términos geográficos, pero lo diría en términos de las personas. Somos muy parecidos. Hay una mistura de melancolía y de un poco del sentimiento de estarmos rodeados por países mayores, como así, ¿sí? Como Argentina para vosotros y para nosotros España. España tiene 40 millones de personas, Portugal solo 11. Entonces somos un país más pequeño al final de un continente. Además de Portugal está el mar, no hay nada más. Estamos rodeados por España, la península ibérica es así. Entonces hay la sensación de un cierto sofoco por veces. Sí. Una melancolía que creo que tiene que ver con la mar, con lo hecho de en tiempos fuéramos un pueblo conquistador. En 1500 Portugal tenía
la potencia.
La potencia. Sí, como Uruguay en tiempos fue un pueblo con
digo, salvo pero, en el fútbol después sí. No tenemos muchas cosas, no hemos sí. tenido, pero no, sí. Todavía te entiendo.
Y la sensación de que 500 años después somos un pueblo pequeño con poca expresión política, social, etcétera, pero en los últimos años Portugal se quedó en la moda, entonces todos quieren ir a Portugal, a Lisboa, a Porto, etcétera, a todas las ciudades, y la literatura portuguesa hay beneficiado de eso, porque porque súbitamente los editores extranjeros también quieren leer libros portugueses y también los quieren comprar y los quieren publicar en otros países.
Esa moda por Portugal, la literatura es en gran parte culpable. me parece.
Saramago.
Saramago, Pessoa, uh-huh. Tabucchi, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, Tabucchi es un caso raro porque...
Es raro, claro.
Sí, porque es un hombre italiano que tomó Portugal como su patria e incluso escribió en portugués uh-huh. varios de sus libros. Yo lo conocí en 2007, antes de su muerte, y era un hombre muy, muy afable, sí, y tenía Lisboa como su patria. Lo que pasó fue que con la crisis que empezó en 2009, 2010, Portugal se quedó muy mal con la crisis económicamente, y las personas pasaron por años muy difíciles. La salida de la crisis fue la coligación de los partidos de la izquierda y también el turismo. Uh-huh. Y cuando las puertas se abrieron para el turismo masivamente, eso fue como una ayuda uh-huh. muy importante para que el país se podía reerguir en términos económicos, y para nosotros fue fundamental.
Hace dos semanas estuvo un escritor de Gijón, Miguel uh-huh. Barrero, uh-huh. que escribió una novela que se llama El rinoceronte y el poeta. Es una muy buena novela que te la recomiendo.
Buen título.
Editado por Alianza Editorial, que allí mezcla un poco un rinoceronte que llegó en el 1515 a Portugal.
Okay.
Y lo vincula con Pessoa, y es medio que una novela de suspenso sobre la figura de Pessoa. Muy uh-huh. interesante, te la recomiendo.
Claro, gracias.
Y allí Miguel Barrero cuenta mucho sobre Portugal, y en un momento dice: no hemos hecho otra cosa que explicarnos en función de los sueños toda la historia de Portugal, que es un gran sueño en el que no se disfrutan los logros obtenidos uh-huh. porque siempre estamos pendientes de lo que está por venir. Uh-huh. Es una definición muy interesante de muy Portugal interesante, y los sí, portugueses.
Sí, sí, hay una cierta un cierto complejo que no sé de dónde viene, a que los portugueses le llaman sebastianismo, que tiene que ver con un rey que fue muerto en una gran batalla, después se transformó en una especie de leyenda o mito. El mito es que Don Sebastián uh-huh. Va un día a surgir de una nube, va a salvar los portugueses de la desgracia, etc. Yo creo que eso tiene sus raíces en lo colonialismo uh-huh. portugués, en el facto, el hecho de que Portugal perdió sus colonias, su imperio se desmoronó, así se dice, uh-huh, se sí, desmoronó. Pessoa habla de eso en sus poemas, en sus poemas épicos, etc. También Camões, con uh-huh. los Ilíadas, habla de los portugueses, que eran un pueblo bravo, valiente, que salía de su casa para descubrir el mundo. Pero el mundo cambió mucho. Entonces creo que Portugal tiene esa idea de que un día volvemos a ser un país muy, muy grande, importante, etcétera. Pero yo creo que somos un país grande, importante, etcétera. Las fronteras de un país no son fronteras físicas. Uh-huh. No tiene nada que ver con tener 4 millones de personas, 11 millones o 250 millones. Puede ser un país con 300 millones de personas y ser un país terrible, sí. ¿sabes? Portugal en este momento es un ejemplo, ¿okay? En Europa, de un país que se puede gobernar con un gobierno de izquierda tolerante, al contrario de lo que está pasando en otros países europeos, uh-huh. en que la extrema derecha está como que subiendo al poder. Entonces, somos un país pequeño, pero somos en este momento un ejemplo.
¿Qué es Brasil para Portugal hoy? ¿Qué lugar ocupa?
Bueno, en Portugal nosotros tenemos muchos sí, tenemos muchos inmigrantes de Brasil, casi penso que oficialmente temos 250.000, más los otros que no están registrados, etc. Entonces es una fatía considerable de la población. Es un pueblo con el cual partillamos la lengua, uh-huh. Pero malogradamente la comunicación no es la mejor siempre, pero hay muchas instituciones y agencias que intentan hacer esa comunicación más fácil. Lo que pasa es que la oralidad no nos ayuda, porque claro, un portugués entiende todo lo que dice un brasileño, porque tenemos influencia, mucha influencia de la música, de las novelas, de los inmigrantes, etcétera. Pero un brasileño, para entender un portugués es más difícil, porque tenemos que hablar despacio, pronto, etcétera. Pero en términos culturales, cuando voy a Brasil, está ahí, está lleno de portugalidad por todos los poros. Lo que pasa es que es un país muy grande, tiene muchas influencias, las influencias de los indios indígenas, las influencias de los alemanes, de los japoneses. El Brasil está lleno de todo, que puede estar lleno de cualquier cosa. Portugal.
Yo te voy a pedir simplemente una pausa, porque corresponde al mediodía exacta hoy, que es fecha patria. Hoy es 12 de octubre, se celebra un nuevo aniversario de la batalla de Sarandí, 12 de octubre de 1825. Además, es por haberse firmado el contrato de la radio, un 12 de octubre, por eso esta radio se llama Radio Sarandí, es que hay que emitir las estrofas del himno nacional. Así que seguimos hablando enseguida.
Muy bien.
Muy bien, y en conmemoración a un nuevo aniversario de la batalla de Sarandí, y escuchábamos las estrofas del himno nacional, y ahora seguimos conversando con João Tordo, que se va a estar presentando esta tarde a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Allí va a estar Leo Silveira, Depósitos Libros, y Ariel Díaz presentando el trabajo de João Tordo, Las Tres Vidas. Contanos qué es Las Tres Vidas.
Bueno, Las Tres Vidas es una novela que yo he escrito en 2006, 2007, hace 12 años, en el principio de mi carrera como novelista. Es un libro que me toca mucho el corazón, porque lo había escrito en un momento de mi carrera en que hubiera publicado dos pequeñas novelas y todavía era un escritor desconocido en Portugal, y lo hice con grande pasión, porque me demití, la palabra me escapa siempre, me demití.
Sí, renunciaste.
Sí, renuncié al empleo.
Quiero decir, despedí. Me despedí,
sí,
pero no me
sí,
claro,
me despedí.
Renunciaste.
Sí,
no te
renuncié
despedí,
a mi empleo. Sí, renuncié.
Dejaste un trabajo empleo. Para dedicarte a
un trabajo para. Sí, y por 6 meses me fui a casa de mis padres en el sur de Portugal, una casa que está, una casa de vacaciones.
De vacaciones.
Cerré las puertas, escribí, porque quería escribir una novela con amplitud, con más páginas, quería escribir algo que fuera importante. Y fue un riesgo, porque
sí, claro,
podía no suceder, podía no terminar el libro, podía quedarme en una situación muy complicada.
Sin trabajo y sin libro.
Sin libro, sí, sería el terror.
Perdón, y año la crisis, todo junto.
Sí, 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 claro, llegan de la crisis. Sí, la crisis. El libro fue publicado en 2008. Por suerte fue un éxito de ventas. El año siguiente sí que recibí el premio Saramago. Entonces, para mí fue, ok, mi riesgo ha tenido buen resultado.
Sí, claro.
Pero es una novela que habla de la juventud, que habla de un hombre joven que va a trabajar para un hombre con 70 años, que es un individuo misterioso, alguien que ha pasado por los momentos más peligrosos y fundamentales de la historia del siglo XX, como la Guerra Civil de España, la Segunda Guerra Mundial, etc. Y es un hombre que es como un místico, pero al mismo tiempo un filósofo y un mestre para uh-huh. este tipo. Y el protagonista pasa por dos fases, una de fascinio por este hombre, la segunda fase de enamoramiento por su nieta. Entonces es un libro que que intenta abordar las dos experiencias más fundamentales de la existencia humana, que son la sabiduría y la pasión, el amor. El libro decurre de 1981 hasta 2001, 30 años de historia, y termina con un acontecimiento muy fundamental en la historia humana en 2001, que no puedo decir, pero es fácil de saberse. Sí. Sí, empieza en un momento también muy, muy importante de la vida portuguesa, porque la revolución fue en 74, poniendo fin a una dictadura que fue la más larga de toda la Europa, 46 años de dictadura, una dictadura muy, muy, muy silenciosa, muy opresiva.
Muy portuguesa.
Muy portuguesa, sí, sí, porque la revolución portuguesa no tuvo sangre, fue una revolución pacífica. Como la dictadura fue una dictadura sin grande violencia, pero con una gran violencia silenciosa, en que no había, en que no tenías acceso a otros países, no tenías acceso a la cultura. Era una dictadura que pretendía mantener las personas en la ignorancia. Esas son las peores, ¿sabes? Cuando salimos de la dictadura en 74, habíamos pasado por décadas y décadas de silencio, en que nadie debía hablar de Portugal, y a Portugal casi no le llegaba nada del resto del mundo. Entonces el libro empieza en 81, porque es una fase de transición en que las fuerzas de la izquierda más radical intentan tomar el poder, etcétera, etcétera. Yo quería mucho ese contraste entre un chico que salga de una familia tradicional portuguesa de izquierda y va a trabajar para un tipo que es a todos los títulos un neofascista y un hombre que lo manipula por las ideas.
La tapa del libro es muy gráfica en ese sentido, porque hay allí un equilibrista de circo en el medio de una ciudad, entonces que hay que hacer equilibrio, ¿no? En esas esa metáfora, esa imagen metafórica, ¿no?
Sí, esa fue la imagen que primero me surgió. No sé por qué tenía en la cabeza esa imagen de una niña percorriendo una cuerda floja y bueno, fui a hacer pesquisa, leer libros sobre los funámbulos, los equilibristas del mundo, y encontré muchas historias, incluso la historia de Philippe Petit, que lo francés que hay con la travesía de las Torres Gemelas en 74, que fue un hijo a todos los títulos, una cosa increíble, pero un poco olvidada, hasta que en 2010 hicieron un documentario sobre él que incluso ganó un Oscar, llamado Men on Wire, el hombre la cuerda o algo así. Y me interesó mucho esa historia. Entonces el funámbulo, la imagen del funámbulo de la persona que no sabe si va a llegar al otro lado de una cuerda floja, es la metáfora, sí, de la novela, que por suerte aquí en Uruguay está ahora publicada, en Argentina también. Quizá Ariel pueda hablar de eso, que cómo este libro le llegó a las manos, o cómo se interesó por él, no sé.
Bienvenido.
Gracias, Jaime, gracias por la invitación.
Por favor.
Contamos brevemente, sí. El libro llegó a través de una convocatoria que lanzó Leyes Lab y Camões, para editoras latinoamericanas que quieran publicar autores portugueses y africanos de lengua portuguesa, o sea, la lusofonía en el mundo. Seleccionamos a Joao de una serie de autores que estuvimos investigando. Nos parecía esta novela puntualmente una novela de como para empezar a instalarlo en Latinoamérica, ¿no? Una novela que viene premiada con el premio, ni más ni menos que el premio literario José Saramago. Y nos pareció una novela por su contenido de alcance universal, de interés universal y muy cosmopolita, porque además transcurre en diversas ciudades, ¿no? Lisboa, Alentejo, Londres, Nueva York. Nos atrapó la historia, tiene ingredientes de thriller, o sea, tiene mucho misterio en sus personajes, hay una historia de amor que es fundamental. El libro lo presentamos en Guadalajara en la feria del año pasado, porque Portugal fue el país invitado, por eso se lanzó esta convocatoria a editoras latinoamericanas. Nos ha ido muy bien en México también, así que el libro también se consigue allá. Sí. Y bueno, en ese momento surgió la idea de traerlo a Río de la Plata, ¿no?
Bien, así que la editorial es...
Es argentina.
Por
sí,
eso.
Sí, porteño.
Yo para que los oyentes, cuando lo, claro, lo pidan, identifiquen. Sepan cuál es el nombre de la editorial.
Crack Up.
Perfecto. Si no lo encuentran en Positos Libros, pero también con ese nombre lo piden en las librerías.
Sí, y en la feria hoy mismo.
Claro, exactamente. Claro. Como la feria va hasta mañana nomás, está lloviendo, se complica el partido. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto conocerte.
Claro, muchísimas gracias.
Y bueno, y esperemos seguir teniendo más libros tuyos en español y en
Montevideo. Sí, espero que sí.
Sí, claro, muchas gracias. Una pequeña aclaración, la sala Ernesto de los Campos, que queda en el segundo piso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí,
digo,
sí.
Para que la gente llegue sin problemas.
La sala Ernesto de los Campos, claro, es la sala azul.
Arriba es.
Sí, perfectamente.
Bueno.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias.